El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Me da gusto saludarlos, espero se estén cuidando, se estén quedando en casa y tengan mucha salud. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida.
Yo muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contenta porque el invitado de hoy es transoceánico.
Está cañón, está cañón. Así es, justo está en un país súper lejos de aquí, está a 13 horas. De diferencia, para él es ya de mañana. Está en Malasia, en un país que está justo arriba de Singapur, abajo de Tailandia, en Asia, y es un auxiliar técnico del equipo campeón en la Superliga de Malasia, el Johor Darul Taksim. Querido Leonardo Medina, lo pronuncié bien. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Diego. Sí, lo pronunciaste muy bien. Un poquito difícil el nombre, pero lo pronunciaste muy bien. Hasta acá estamos. Qué gusto saludarlos.
No, hombre, al revés. El gusto es nuestro. Oye, Leo, pues, ¿cómo llegaste a Malasia? Esa creo que sería mi primera pregunta.
La primera pregunta, claro.
Sí, claro. ¿Cómo fue que vine a dar tan lejos, verdad?
Exacto.
Pues mira, fue una oportunidad que se apareció. Yo había estado buscando desde hacía tiempo, buscando la oportunidad de trabajar fuera, de estar en el fútbol fuera del país. Y a través de un amigo, yo estuve mandando algunos currículums a diferentes federaciones, y platicando con mi proyecto personal con algunos amigos, y a través de un amigo me dijeron que había una posibilidad de venir como auxiliar aquí a la primera división de Malasia, y no lo pensé dos veces, me dijeron que me iba a llamar el técnico, que es otro mexicano, Benjamín Mora, que seguramente lo habrán escuchado ya ustedes por allá. Benjamín ya tenía acá en Malasia 3 años y necesitaba un auxiliar, y bueno, pues a través de los amigos fue que me llamaron y me hizo la invitación, y de inmediato decidí aceptarla sin conocer mucho, y al final valió la pena.
Oye, no manches, o sea, digo, yo como pregunta, así de bote pronto, ¿cómo fue llegar allá? De entrada, el idioma, o sea, porque suena como que fue muy repentino.
Sí, fíjate, Paola, que fue todo muy rápido, todo lo tuve que hacer muy rápido. Yo me encontraba trabajando en el Club América, en las fuerzas básicas, y haz de cuenta que me hablaron un viernes para ver si me interesaba. El mismo viernes dije que sí me interesaba. El sábado me contactó Benja, y para el domingo ya estábamos arreglando contrato, viendo temas de vuelo. Y una semana tuve para agradecer en América, para cerrar el ciclo allá, entregar todos los pendientes que teníamos, y llegué aquí el siguiente domingo, que fue 10 de marzo, lo recuerdo muy bien. Y la llegada, bueno, un poco a la aventura, maravillosa, porque pues fue sorprendente. Yo no había viajado a Asia nunca en mi vida, y de entrada llegar a Singapur, que es el aeropuerto de conexión y de vuelos más rápidos para llegar a la ciudad que se llama Johor Bahru, es frontera con Singapur. Llegar al aeropuerto de Singapur es espectacular, es maravilloso, y pues parecía un sueño. No me lo imaginaba en el viaje, un viaje de 26 horas de vuelo, entre escala en San Francisco y todo, bueno, 26 horas de vuelo. Pues no me imaginaba cómo iba a ser todo, pero bueno, la llegada cómoda, bien, porque acá en Singapur se habla inglés. Y en Malasia, el 90% de la población en Malasia habla el inglés. Y bueno, pues también pues me he dado a la tarea de estudiar el malayo, he estado con algunas clases particulares de malayo. No he aprendido mucho porque es un idioma diferente completamente, pero bueno, muy interesante y así de sorprendente, así fue.
Oye, Leo, qué valiente uno que te lanzaste para allá y eso, bueno, sin duda debe ser una cosa impactante. Yo te quisiera preguntar, uno, ¿cómo es en general, cuáles son las diferencias entre vivir acá y vivir allá? Es decir, ¿cómo es un poco cuáles son las notas principales de la cultura de Malasia? Y segundo, ¿cómo es el fútbol allá en Malasia? ¿Qué diferencias ves tú?
Muy bien, sí, es muy interesante, mi querido Diego, es muy interesante hablar de todo ese tema social, porque, bueno, para empezar, Malasia es un país musulmán, la religión es musulmana y las costumbres pues son similares a la dinámica que tenemos en México, pero bueno, al final el tema de la religión tiene su particularidad. Entre las particularidades que tiene es que hay 5 rezos durante el día.
Claro.
Escuchas a la distancia las mezquitas y la oración porque la hacen a través de micrófonos. Incluso hay una aplicación en el celular para saber exactamente a qué hora es el rezo, porque el rezo depende del punto en el que se encuentre el sol. Entonces el horario no es un horario fijo para el rezo. Es un horario que va variando en función de dónde se encuentra el sol. Y entonces, bueno, pues durante los rezos, en los horarios de los rezos, la gente se mete a la mezquita o si están en algún centro comercial o si están en algún lugar donde haya sala de rezo, pues asisten a la sala de rezo y regresan a sus actividades. Lo demás en la dinámica es muy similar a México. La diferencia es que hay mucha tecnología. Acá hay mucha más tecnología en todos sentidos, en todas las áreas, perdón. Y la gente, pues muy amable, gente buena, gente amigable, gente de alguna manera solidaria y hasta cierto punto inocente, muy... son muy, muy pegados a la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues la dinámica en ese sentido social, pues lo único que es más particular es el tema de los rezos. Después las costumbres de respeto a las reglas, pues también es muy marcado que hay mucho respeto social a las reglas y a las otras personas.
Igualitos que aquí.
¿Qué te puedo decir, Paola? Sí, la verdad es que ese ha sido uno de los factores que para mí han sido más importantes para tener el deseo de permanecer acá mucho tiempo. Acá los índices de delincuencia son muy bajos. Sí hay, por supuesto, te escuchas de repente por ahí algún pequeño robo, alguna cosa así, pero acá hay mucha seguridad y hay mucho menos índice de delincuencia porque la gente es más consciente del respeto. Y además que las reglas, pues también las reglas son muy exigentes. Ajá. Después me preguntás del fútbol, ¿cómo es el fútbol?
Exacto,
¿cómo es la vida?
¿Cómo lo podrías conectar?
Ajá, después de todo ese antecedente, el fútbol acá es un fútbol competitivo. Bueno, nosotros acá tenemos mucha exigencia porque el equipo pertenece al hijo de un sultán, a un príncipe.
Wow.
Y eso le da una particularidad. La particularidad de que la exigencia para nosotros es prácticamente ganar siempre. ¿Por qué? Pues porque el sultán, como ustedes conocerán, Malasia es una monarquía democrática. Entonces hay 5 sultanes en el país que se van rotando el gobierno. Y bueno, pues este príncipe, como parte de la familia real y política, pues tiene que dar un mensaje siempre de éxito y de exigencia, ¿no? Entonces, bueno, la exigencia acá en lo futbolístico pues es alta. Entonces el nivel es competitivo. No me atrevo a decir que sea tan competitivo de tanto nivel como en México, pero yo creo que este equipo donde estamos nosotros, que es el equipo campeón acá y que lleva 6 años consecutivos ganando la liga más las copas y el campeón de campeones, estaríamos en México yo creo que de media tabla para abajo. Okay. O sea, la liga tiene un nivel, digamos, al 60% de la calidad que hay en México. Hay muy buenos jugadores, pero bueno, la misma dinámica de social, pues obviamente le hace tener un nivel de competencia al fútbol diferente. ¿Por qué? Porque empezando con el tema del entreno, cuando nosotros normalmente entrenamos a las 7:30 de la noche, porque acá hace calor y esperamos a que el calor baje un poco para poder entrenar. Y se nos cruza, a la mitad del entrenamiento se nos cruza uno de los rezos. Entonces hay que parar, sí, efectivamente, hay que parar el entrenamiento, son 5 minutos cuando mucho para que los musulmanes puedan hacer su oración o simplemente parar la actividad ahí para que pase el horario del rezo y reanudar el entrenamiento. Entonces hay que estar coordinando los tiempos del entrenamiento para que cuando llegue el rezo estemos en alguna pausa. Entonces, bueno, tiene esas particularidades el fútbol. Después en la competencia los partidos acá se juegan a las 9 de la noche. El calentamiento, estamos en el calentamiento a las 8:15, 8:20, y también se cruza un rezo en la hora del calentamiento. Entonces siempre tienes esa particularidad de tener el calentamiento o el entrenamiento.
Claro.
Y bueno, después me decías de la interacción social con relación al fútbol. Bueno, pues la tribuna, la porra es muy sana. Acá las porras todo el tiempo están cantando. Difícilmente recibes alguna agresión. Bueno, de hecho no me ha tocado, no he visto y no he recibido ninguna agresión de parte de ningún aficionado en ningún estadio. Las porras, imposible que veas un pleito entre porras. Y bueno, pues la gente no es tan metida en el fútbol, a pesar de que casi todos nuestros partidos tienen un promedio de asistencia de 3/4 partes de estadio. En fin,
okay.
Lo extra que te puedo decir con relación a cómo es la dinámica del fútbol con relación a la sociedad, pues bueno, que hay situaciones futbolísticas de competencia y de ambición que no son tan desarrolladas como en México o en Sudamérica o en Europa, por la misma dinámica social de estar bien. Ellos están bien, ellos no necesitan conflictuarse con nadie. Entonces el fútbol lo ven como un juego, no es como verlo.
Claro, no se les va la vida, pues ahí.
Es correcto, no es una profesión de vida o muerte, ¿no? No es que dependen exactamente del fútbol como tal, a pesar de que acá los jugadores de nuestro equipo ganan bastante bien. Y no es que ellos se vean aspirando a mucho más. O sea, no ves al jugador malayo deseando salir al extranjero, no es una característica del jugador malayo. A pesar de que aquí nosotros tenemos jugadores extranjeros, nosotros tenemos 6 jugadores extranjeros en el equipo, 8 jugadores extranjeros en el equipo, algunos con pasaporte malayo, y que bueno, vienen de buenos niveles. Tenemos un jugador por ahí que viene de la Lazio de Italia, otro que viene de Tailandia, otro que estuvo en México y Argentina, brasileños, que son brasileños, dos brasileños, bueno, en fin, hay muestras de más ambición en el fútbol, pero el jugador malayo como tal no es aspiracional para estar fuera de su país en el fútbol.
Oye, Leo, yo tengo una... Sí, me impacta muchísimo y me encanta que nos cuentes estas diferencias. Tengo una pregunta respecto al tema religioso, por ejemplo, ¿cómo han logrado entrenar en los meses que son del Ramadán? Este mes que es el mes religioso musulmán, donde es un mes casi de, digamos, de un ayuno constante, ¿no? Donde los jugadores, bueno, los musulmanes hacen un ayuno de, creo que, no sé cuántas horas son exactamente, pero creo que son muchísimas horas.
Cierto, eso lo estaba olvidando, mi querido Diego. Mira, el Ramadán es un periodo de un mes de ayuno. Justo terminó hace un par de días. Es todo un mes en donde se ayuna. El último alimento y la última bebida que hacen en el día es a las 5 de la mañana, y desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche los musulmanes no pueden ni comer ni beber, no pueden ni tomar agua. Wow. De acuerdo a la religión, digo, son libres de hacerlo, es decir, no es que haya alguien fiscalizando que cumplan con la regla, pero lo hacen por esa religiosidad que tienen, por ese apego religioso que tienen. Entonces eso también nos modifica la dinámica de los entrenamientos y partidos, porque durante el Ramadán, cuando hay temporada, bueno, ahora nos tocó la pandemia, durante la pandemia, entrenamos a las 10 de la noche para que ellos a las 7:30 puedan comer algo y después llegar al entrenamiento con energía y con buen combustible. ¿Qué pasa en esos días? Que ellos cambian su horario. Es decir, durante el día duermen y durante la noche están en la actividad. Entrenamos 10 de la noche y ellos siguen su rutina normal para hacer su alimentación durante la noche. Es decir, terminamos de entrenar y ellos prácticamente hacen su desayuno. Wow. Después siguen despiertos y comen, y bueno, para que llegar a las 5 de la mañana ya nutridos y descansados. Y hacer su ayuno de todo el día, ¿no? Y así son los 30 días, Paola. 30 días que están en ayuno y 30 días que entrenamos 10 de la noche para tener esa dinámica y que no afecte los partidos. En ese periodo, pues también son a las 10 de la noche para que no haya ninguna descompensación de ningún jugador.
No, Leo, me impacta muchísimo.
No, está cañón, la neta. Yo quizá, yendo un poco más alejada de la religión, me hizo un poco de ruido lo que nos venías contando. O sea, nos dices que estás en el equipo del hijo del sultán, por lo tanto la presión es a tope.
Así es.
Pero te encuentras con un jugador arquetípico malayo que no es ambicioso, pero es un equipo que ha ganado el campeonato hasta de manera consecutiva.
Así es.
¿Qué han hecho tú y Benja para infundir ambición a un jugador que no tiene ambición?
Mira, ha sido una gestión muy interesante. Benja, la verdad, tiene una capacidad muy buena, muy interesante para gestionar ese tipo de cosas. Tenemos la ventaja también de contar con los mejores jugadores malayos. Nosotros en el plantel tenemos 9 jugadores que son base de la selección nacional de Malasia.
Wow.
Entonces eso de alguna manera te facilita un poco más, porque aquí la mayoría de los jugadores malayos pues quisieran estar en este club, porque este club tiene todas las condiciones para desarrollarse en un entorno favorable, ¿no? Estabilidad económica, buenos salarios, instalaciones de nivel europeo. El club donde entrenamos tiene el nivel europeo, y el estadio nuevo que se acaba de inaugurar en febrero es de competencia de Champions League, es impresionante. Pero bueno, wow. Los jugadores, volviendo al tema de los jugadores, ¿cómo hacer que se motiven los jugadores? Pues mira, la verdad es que nosotros hemos provocado que el entrenamiento sea muy generoso, en el sentido de la exigencia competitiva y divertida. Al final, no podemos olvidar que el fútbol es un juego, y que en el juego nadie pierde la vida. En un juego, aquí nadie está jugando la vida, aquí lo que se está jugando es la capacidad y la oportunidad de competir y estar mejor, de buscarse el bienestar. Entonces, los jugadores que tenemos de por sí son talentosos y capaces, y bueno, con entrenamientos muy, muy divertidos y con intensos, cortos y competitivos, pues el jugador siempre está dando lo mejor de sí. Y después, de manera natural, con la exigencia que tiene el príncipe, que es un tipo ganador, un tipo que da todo, pero que igual exige todo, pues con esa exigencia natural el jugador pues se desarrolla, ¿no? Entonces también eso nos facilita un poco la gestión.
Claro. Oye, Leo.
Y luego con los jugadores extranjeros que tenemos, pues también hay una muy buena sinergia, muy buena dinámica de grupo, y eso nos facilita que el jugador malayo esté también a tope.
Oye, Leo, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como parte de un cuerpo técnico allá en Malasia? Que tú dijeras, a ver, si mañana me tuviera que regresar a México, me quedo con esta anécdota.
Ajá. Tenemos una anécdota un poco catastrófica, pero que de alguna manera a mí, pese a lo complicada que pudiera sonar, me la llevo como un mensaje de lo que despierta el fútbol, y muy a colación con la esencia del programa de ustedes, de lo que es el fútbol desde la raíz, no desde el tema profesional como tal. Pero sin duda las mejores experiencias que me llevo es los campeonatos que hemos logrado 3 campeonatos en el año y 4 meses que tengo por acá, que fue la Liga, la Copa y el Campeón de Campeones. La experiencia también en la Champions League, que nos ha tocado jugar en China y en Japón, y entre eso la experiencia de haber enfrentado a Andrés Iniesta en el equipo del Vissel Kobe de
wow.
Japón, pues es una experiencia extraordinaria, que esa es una de las más bonitas que me llevo. Y la otra, pues para la historia, les platico toda la situación. Un partido del año pasado en la Liga, estábamos a 4 fechas de terminar el torneo, nos tocó ir a jugar a un lugar cerca de Kuala Lumpur, contra un equipo que se llama PKNS. Ese equipo estaba en los últimos lugares, estaba por descender, y nosotros íbamos líderes, y ganando ese partido nos coronábamos, quedábamos campeones 3 fechas antes de terminar el torneo. Y bueno, pues esa semana fue muy peculiar, porque tuvimos varios jugadores con influenza, enfermos, o sea, hubo una enfermedad ahí masiva en el equipo, con varios enfermos. Entonces tuvimos una semana de altibajos en los entrenamientos, y bueno, total que viajamos al partido, y empieza el partido, empezamos ganando y todo iba caminando muy bien, y para el segundo tiempo se nos descompone mucho el equipo y nos empatan el partido, y la verdad, nos salvamos de que nos ganaran. Bueno, salimos de la cancha, pues ya en el vestidor los jugadores toman el celular y empiezan pues a ver sus mensajes para comunicarse con su familia, que todo bien. Y se encuentran un mensaje en el grupo de jugadores del príncipe. Un mensaje muy en tono desesperado, enojado, fastidiado. Habíamos empatado y él estaba muy enojado por el resultado porque quería verse campeón desde esa fecha. Y dijo, les puso en el mensaje palabras más, palabras menos. Dijo, ojalá que se les caiga el avión, voy a quemar las instalaciones. Son unos perdedores, dice que no. Bueno, resulta que todos los jugadores, pues, preocupados, sacados de onda por el mensaje, y ya al día siguiente volábamos de regreso porque el partido fue de noche y no había vuelos de vuelta, y despega el avión, y ya cuando hay un momento, seguramente les ha tocado que hay un momento cuando despegas que ya vas en vuelo y pues como que entra la calma y como te relajas y empiezas a medio dormirte, ¿no? Ajá. Nos toca una turbulencia. En el mensaje pone el príncipe, pues ojalá que se les caiga el avión, ¿no? Entonces, me toca una turbulencia, ¿no? Una turbulencia impresionante, y se escucha un impacto terrible en el avión, y gritos ahí en el avión, todos espantados, pensando que el príncipe, como es el jefe de la milicia, del ejército, nos había mandado a tirar el avión o algo. de rifle. Y entonces ya llegamos al aeropuerto de Johor Bahru, ya estaba el autobús del equipo esperándonos, y nos subimos al autobús y nos dan el mensaje de que íbamos al club a recoger los autos, y nos dan el mensaje de que para entrar al club teníamos que dejar los celulares en la entrada con el policía. Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Quién sabe?
No,
llegamos, nos bajamos, entregamos el celular y entramos, y en el estacionamiento, aventadas todas las bancas de los vestidores, vidrios rotos hay una cancha, tenemos una cancha sintética techada, es con un domo y bardeada por vidrios, vaya, espectacular. Los vidrios balaceados, los coches balaceados, los coches de los jugadores balaceados. Una escena de crimen ahí. Nunca hubo nadie en riesgo ni nada, nada más a los jugadores y al cuerpo técnico que tenían desperfectos en sus coches. Les dijeron, dejen las llaves, afuera hay grabs para que los lleven a sus casas y mañana se les van a entregar sus coches ya compuestos. Entonces se llevaron los coches para borrar toda la evidencia, pero fue algo muy curioso. Nadie estuvo en riesgo nunca, en ningún momento hubo riesgo, pero esta me la llevo para hacer mención de lo que les decía al principio. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo y la pasión de ganar en el fútbol? Sí, claro. El príncipe es un tipo extraordinario, muy te trata muy bien, te entrega todo, da todo de sí, es muy puntual en los pagos, es muy generoso en los premios, y así como da todo, exige todo. Nunca pone en riesgo a nadie, eso sí, eso está muy claro, pero es una de las anécdotas que más marcado me voy a llevar, además de las competitivas, ¿no?
No, es que no manches, imagínate una cosa así en México, o sea, es imposible.
Claro, sí, es otra cultura, sí, totalmente.
Claro, otra cultura, y además acá, bueno, en México difícilmente lo verás por la dinámica, y en otros países también es difícil que lo veas, lo verás desde los aficionados o algo así. Pero acá, bueno, pues obviamente como el príncipe y el sultán representan el poder y el liderazgo social, pues bueno, es un poco más fácil que se puedan dar cosas, ¿no? No, de ninguna manera quiero sentarlo como un precedente de agresión o algo así, sino como una analogía una reflexión de hasta dónde desborda el fútbol las pasiones, ¿no? Y pudieras imaginarte que en un país como Malasia, que no figura en el fútbol mundial, haya tanta pasión, ¿no? O sea, es un tema de buena reflexión para cuestiones sociales, ¿no? Porque yo he comentado mucho que esto no se trata de fútbol, que se trata de cómo se vive con relación al fútbol.
Claro. No, Leo, yo creo, y Pau ha estado conmigo desde el capítulo 1, ya llevamos casi 2 años, y yo creo que puedo afirmar que es la historia del llano más increíble que nos ha tocado escuchar. Entonces,
no, real.
Yo me encantó, te agradezco muchísimo tu tiempo y me encantaría, ojalá post pandemia, una vez que ahorremos y que nos recuperemos, visitarte y conocer al equipo y conocer la chamba que hacen por allá, que suena muy distinto y me encantaría poderlo conocer.
Claro que sí, serán bienvenidos, Diego, Paola, acá tienen su casa. Cuando ustedes gusten, dejemos que esta crisis momentánea pase. Y bueno, acá las puertas están abiertas siempre, para lo que ustedes gusten conocer y deseen hacer. Acá con mucho gusto, yo contento de compartir con ustedes estas experiencias que definitivamente han marcado muy favorable, muy positivamente mi vida.
Nada más platícale bien de nosotros al príncipe para que no nos pase nada sí, volando.
No me gustaría que se quedaran con esa mala impresión.
No.
¿Cómo crees?
Nos quedamos con todo.
Es un
con
tipo
todo.
Maravilloso, de verdad yo lo admiro mucho. Obviamente las reacciones de repente son de la pasión que tiene. Pero es una persona extraordinaria, de verdad se los digo, es un tipo que yo lo admiro mucho, de verdad lo admiro, porque es un joven de 36 años y que tiene el club, en estándares al nivel del Werder Bremen de Alemania y de algunos otros clubes en Europa, por el costo, por el valor del club como tal, por la infraestructura, por las contrataciones, por la dinámica que tiene, por la multimedia que tiene el club. O sea, ha construido un club extraordinario para estar en el país en el que está.
Claro. No, nos quedamos con todo. El contexto fue una cosa, pues la verdad, muy, muy padre de escuchar y muy distinta. Y como te digo, ojalá nos podamos ver en algún momento en Malasia o acá. Pero muchas gracias, Leo, por la historia.
No, hombre, al contrario, Diego, con mucho gusto, muy contento de compartir con ustedes y al mismo tiempo agradecido de que nos den la atención por acá, porque a veces Benja y yo nos sentamos a platicar y vemos que en nuestro país hay mucha atención a los jugadores y a diferentes situaciones. Y pues estamos un poco olvidados, siendo que somos de los pocos entrenadores, del poco cuerpo técnico. Yo hacía un conteo y solo somos 12 personas las que hemos salido de México a dirigir en otras ligas. Y afortunadamente nosotros somos los únicos que hemos tenido logros, títulos, y en México no nos conocen. Entonces, yo les agradezco a ustedes porque esto para nosotros es muy bueno de poder transmitir nuestras experiencias y dar a conocer que esto es más allá del simple fútbol como lo vemos, ¿no?
Claro.
Que tiene mucho más de temas de vida que de logros deportivos.
No, sin duda, creo que es parte del podcast, ¿no? Pau, es la misión un poco del podcast, traer historias desconocidas. Y vaya que esta es una historia particular.
Fuera de serie,
sí.
Fuera de serie.
Pues gracias, Leo. Estamos en contacto.
Pues aquí estamos a la orden, gracias a ustedes. Cuídense mucho y que todo vaya bien para allá. Mucho gusto para su programa y voy a estar muy, muy atento de seguirlo.
Gracias, Pau.
Muchas gracias a todos y pues feliz lunes.
Sí, oigan, amigos, no se olviden que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden escuchar en iTunes, que nos pueden donar a través de patreon.com y no se les olvide que pueden recibir su newsletter a nivel de cancha. Son nuestros partners y son un medio nuevo a través del cual te puedes informar de manera rápida y concisa de lo que está pasando en el mundo deportivo. Esta semana, el jueves 11 de junio, van a poder leer la entrevista que le hicieron a Jacobo Jake Cosío, piloto de NASCAR, para que le echen un ojo. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.